La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Acumula Jalisco 1 de cada 10 contagios de dengue en el país. Localizan el cadáver de un recién nacido en Colotlán. La Fiscalía Estatal investiga el caso. Presumen que el objetivo de la masacre en Querétaro era un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Saldo de 5 muertos y 7 heridos deja ataque a un bar ahora en el Estado de México. Cancelan Feria Ganadera y Palenque por la violencia que prevalece en Culiacán, Sinaloa. Congela el Infonavit mensualidades y saldos de 2 millones de créditos otorgados antes del 2013. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como el descenso de la temperatura en el noroeste del país. Jalisco con clima estable, cielo despejado con algunas nubes y chubascos dispersos en zonas montañosas de la entidad. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 16 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30. El cielo despejado con temperatura cálida y algo fresca durante la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 14 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es ya de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, lunes 11 de noviembre del 2024. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Estamos listos, pues, para llevarle los detalles de la información que ya le estaremos compartiendo precisamente al regreso de la siguiente pausa comercial. Antes de simplemente decir, Alain, gracias por tanto y por todo. Feliz aniversario. Vamos pues a la pausa y continuamos. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hay dos notas que tienen que ver con un tema pues verdaderamente delicado, que en realidad incluso resulta muy difícil explicarlo, sobre todo pues muy difícil entenderlo, y que tiene que ver con el abandono de prácticamente los recién nacidos. Uno termina de entender cómo puede haber alguien que lo haga, pero vaya, hay dos asuntos hoy. No, un caso registrado en Colotlán y el segundo que tiene que ver con el seguimiento en el ámbito de lo penal de otro más registrado aquí en Guadalajara. Es José Luis Escamilla quien tiene para usted todos los detalles. Hola José Luis, buenas tardes.
Gracias Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Por ahí alguna vez leí una frase que decía que una sociedad es según trata a sus niños y a sus adultos mayores. Palabras más, palabras menos, ¿no? Pero que una sociedad es la forma en la que trata a sus niños y a sus adultos mayores. Y me parece que como sociedad tenemos mucho, dejamos mucho que desear sobre la forma en la que tratamos a ambos sectores. Pero muy particularmente este mediodía te quiero platicar de dos temas que tienen que ver con bebés, con recién nacidos. Primero hablemos sobre lo que ocurrió ayer por la mañana, aunque se informa ya hasta muy noche, por parte de la Fiscalía de Jalisco, de lo que ocurrió en el municipio de Colotlán, en la región norte de Jalisco. Resulta que policías municipales de Colotlán hacían su recorrido por la calle Rito Cabrera, en la colonia Nuevo Tlaxcala, allá en el municipio de Colotlán. Es entonces cuando observan que había un bebito, un cuerpo, ahí en el piso, en ese terreno baldío. Se acercan y se dan cuenta de que era un recién nacido, ya desafortunadamente muerto, con varias lesiones provocadas por los animales carroñeros, las ratas, seguramente algunos perros, que habían maltratado ya el cuerpo de este recién nacido. No se ha especificado si es un varoncito o una nena, pero estaba ya desafortunadamente sin vida. De acuerdo con las primeras informaciones por parte del Servicio Médico Forense, se ha precisado que se trata de un recién nacido o una recién nacida de que tendría entre 3 y 15 días de haber llegado a este mundo. Las causas de muerte todavía no se saben, pero bueno, finalmente todo eso se conocerá a través de los peritajes en el Servicio Médico Forense. Aún si se hubiera tratado de un tema relacionado con una muerte de cuna, alguna enfermedad y demás, eso de cualquier manera pues no permite que la persona, que la madre o el padre hubieran abandonado el cuerpo de este bebé a su suerte en ese terreno baldío. Eso es algo que se castiga y que, bueno, ya está siendo investigado por la Fiscalía de Jalisco. Y el otro asunto que también es sumamente lamentable, tiene que ver con este caso de una mujer de nombre Evelyn Belén R. Hay un delito en el Código Penal de Jalisco, Ricardo, que se llama abandono de personas. Es decir, este tema va más allá de los escrúpulos, ¿no? De que si cuidas o no a un adulto mayor, a una persona con discapacidad o a un menor de edad. Va más allá de los escrúpulos y de la autocensura. Es un delito y se llama abandono de personas. Y justamente por este crimen es que está siendo procesada esta mujer, Evelyn Belén R., quien fue vinculada a proceso por el delito de abandono de personas. ¿Por qué? Resulta que el año pasado, en octubre del año pasado, esta mujer dio a luz a una bebé que nace con algún tipo de complicación de salud. Esto amerita que la niña se quede hospitalizada en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. La bebé se queda hospitalizada, la mamá pues medianamente estuvo haciéndose cargo, pero en enero pasado, es decir, cuando la pequeñita tenía apenas 3 meses de nacida, esta mujer dejó de presentarse, prácticamente se desentendió de estar al pendiente del cuidado y de la recuperación de su hija. Un agente del Ministerio Público inicia una carpeta de investigación por esos acontecimientos y decide vincular a proceso a esta mujer por este delito y además le ha dictado prisión preventiva justificada por 3 meses. Esta mujer tendrá que responder por este abandono de personas y ya posteriormente se sabrá si aprendió la lección y de alguna manera se puede hacer cargo de su pequeña o si de plano la menor tendría que ser institucionalizada. Pero sí, ojo para la gente que nos escuche, que tiene por ahí la tentación de dejar a su suerte a un menor de edad, a un adulto mayor o a una persona con discapacidad, a alguna persona que requiera apoyo, no se debe de hacer y está perseguido y es penado en el Código Penal de Jalisco. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
¿Y qué será respecto particularmente, José Luis, a este último caso? Pues un asunto que tendrán que evaluar con muchísimo cuidado, con muchísimo detenimiento, ponderar si es lo mejor precisamente para la bebé o lo que toca, pues es incluso retirar la patria potestad, ¿no?
Sí, por supuesto, lo que tenga que ver con el interés superior de la niñez.
De la niñez, ajá.
Lo que es mejor para el interés superior de esta pequeñita es si se la regresan a la mamá o no, pero por lo pronto los próximos 3 meses esta mujer tendrá que cumplir con la prisión preventiva justificada.
Bien, José Luis, gracias por tu reporte, estamos al pendiente de la información en materia de seguridad, más adelante regresamos contigo.
Claro que sí, hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, la información en voz de José Luis Escamilla con estos temas, sin duda complicados, dolorosos, que pues uno, insisto, pues no termina de entender de bien a bien cómo pues cómo es que ocurren. Hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Vamos a más información generada en el panorama local. Información que tiene que ver con una campaña que es importante conocer. José Luis Jiménez Castro está con el reporte. Hola, Huicho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Sí, una campaña de vacunación antirrábica de esas raras. ¿Usted se acuerda todavía hace 7 años, 6 años? ¿Se acuerda aquellas verbenas populares en que se convertían las campañas de vacunación antirrábica, tanto de la UDG como de la Secretaría de Salud? Salir a las calles, a los templos, a los parques, sacar tu bocina y bueno, todo el mundo salía, tiraba la basura y luego te ibas a vacunar a tu perrito o a tu gatito. Todo eso ya terminó. Yo no sé por qué, qué pasó con la Universidad de Guadalajara, qué pasó con la Secretaría de Salud. Incluso trabajaban de manera coordinada. Era normalmente, tú lo recordarás bien, Ricardo, era en mayo. ¿Se acuerda usted que era en mayo la campaña de vacunación antirrábica? gatos y perros y uno que otro coyote que de repente llevaban por ahí. Pero pues eso ya se acabó. Ahora tienes que andar buscando cuándo es una campaña de vacunación antirrábica. Si no es con tu médico particular, que sí te cobra una lana para vacunar a tu perro o a tu gato, tienes que andar buscando así con lupa dónde se van a llevar a cabo campañas de vacunación antirrábica, tanto de la Secretaría de Salud como de la Universidad de Guadalajara. Y por eso se está cayendo en aquello de que hay gente que se está aprovechando justamente de este hueco, de este espacio que han dejado las autoridades para disque vacunar perros y gatos. Se ponen una bata, le ponen agüita a tu perro y te están cobrando 500 pesos. Ya lo hemos comentado de sobre esta situación. Afortunadamente, los centros de salud animal de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque, Tlajomulco, por supuesto, pues también le han entrado a esto, pero son los centros de salud animal. Esto es un asunto de los ayuntamientos, pero lo que le correspondería a la Secretaría de Salud o a la Universidad de Guadalajara no lo están haciendo. Por eso ahora sorprende, pues que de buenas a primeras, porque también esto no se había anunciado, están vacunando perros y gatos en la Cruz Roja. Sí, a usted cómo le escucha. En la Cruz Roja, ahí del Parque Morelos. Usted puede llevar a su perro o a su gato desde las 9 de la mañana, una vacunación totalmente gratuita. Te van a dar su cartilla de vacunación, te van a dar su plaquita de color azul, agua. Y bueno, van a vacunar a tu perro, no te va a costar un solo centavo. Vamos a escuchar algo de lo que nos dijo una de las vacunadoras de la Cruz Roja, aunque es una campaña de la Secretaría de Salud. Escuchemos, adelante por favor.
Recuerden que vacunamos perros y gatos y también se pueden vacunar perritas gestantes o que estén dando leche a sus bebés. El horario va a ser de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, hasta el día 15 de noviembre, aquí en la Cruz Roja del Parque Morelos.
Es importante que sepas que nuestra vacuna es 100% confiable y es de alta calidad. Recuerda que la vacuna es 100% gratuita y te entregan un certificado de vacunación, al igual que una plaquita color verde agua, y es una jeringa por cada animal vacunado.
Bueno, ahí está lo que dicen las vacunadoras. En la Cruz Roja, un evento de la Secretaría de Salud, ciertamente, pero que sí llama la atención la manera como, yo no sé, o sea, no se ha descuidado, porque no sería la palabra, descuidado estas campañas de vacunación antirrábica, pero se ha generado mucha incertidumbre entre la gente. Ya no sabes si el vacunador es de veras o es de mentiritas, es pirata, te va a cobrar algo. Y luego llevarlo a un veterinario particular, como te digo, te cuesta mucho dinero. Qué mal que pues no se dé a conocer, que no se le haga tanta difusión a estas campañas. Si cuando había costaba poquito de trabajo, ahora que no hay, pues cuesta un poquito más de trabajo. Así que bueno, ojalá regresen esas verbenas populares, como yo le he llamado, mi querido Ricardo, cuando vacunábamos a nuestros perros y que salía toda la cuadra, toda la colonia, las vecinas, los vecinos, sacaban a los 18 perros que tenían en casa y los 17 gatos y todos a vacunar. Bueno, ahora pues nada más a duras penas. Están vacunando en la Cruz Roja y aproveche porque esto va a ser hasta el 15 de noviembre, desde este fin de semana y hasta el próximo 15 de noviembre. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Y es que es un tema importante, José Luis, claro, en materia de salud pública. Es claro, decir, no podemos pensar solamente en la salud del chucho, en la salud del gato, que por supuesto reviste trascendencia, pero es un tema que nos compete a todos, que incluso a nivel internacional emprenden hasta campañas precisamente uh-huh. con el propósito de eliminar la rabia humana que es transmitida por las mascotas. Entonces, no es asunto menor, y como bien lo señalas, pues llama la atención que parece ser un tema desdeñado por las propias autoridades.
Sí, absolutamente. Nosotros que le hemos dado seguimiento a cada una de las campañas anualmente, era mayo, junio, ahora no, pues por lo menos hay que irlos a vacunar allá a la Cruz Roja. Y es que mira, Ricardo, mucha gente no cuenta con los recursos económicos para llevarlo con un médico veterinario a pagar una vacunación antirrábica de 1.200, 1.500 pesos. Ajá. Entonces están esperando estas campañas gratuitas. Incluso en cualquier época del año, tú has recibido llamadas a Radio Metrópoli. Oiga, ¿sí? ¿Qué saben de la campaña de vacunación? ¿Cuándo van a pasar? Es que ya no es así. Pero bueno, ojalá esto ayude un poquito.
Muy bien, José Luis, pues muchas gracias. Recuérdanos las fechas.
Desde este fin de semana ajá. hasta el 15 de noviembre, pues ya prácticamente el próximo viernes, hasta el 15 de noviembre, sí, el 15 es viernes, ¿verdad?
Lo reviso, sí, el día de este viernes, sí, termina este viernes entonces.
Sí, yo lo recuerdo porque es quincena.
Ah, bueno.
Entonces, hasta el viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, completamente gratuita. Creo que no hay que sacar cita, simplemente llegas y te vacunan a tu perro y a tu gato.
En las instalaciones de la Cruz Roja.
De la Cruz Roja y en el Parque Morelos.
Vale. José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Y hay más información en materia de salud, lo que tiene que ver con el dengue. Y es, no es un asunto menor. Jalisco tiene 1 de cada 10 casos que se registran a nivel nacional. Así que tenemos que seguir hablando de esto. Grisela Torres Zambrano, buenas tardes, bienvenida.
Ricardo, muy buenas tardes. Y hoy más que hablar de las cifras, nos encontramos con 14.000 casos, poco más del 10%, el 14% a nivel nacional. Pues hay que hablar de cómo se comporta este virus. El virus del dengue, por principio de cuentas, deshidrata las arterias y las venas, por lo que cuando la enfermedad entra al cuerpo, las personas deben tomar suero oral para recuperar el líquido perdido. Esto lo indicó Ángel Nuño Bonales, subdirector del programa de salud del OPD Servicios de Salud en Jalisco. El responsable del dengue en la entidad le advierte a la población que el agua de coco, los tés o el agua natural no ayudan a la hidratación del cuerpo. Escuchamos precisamente la explicación.
¿Cuál es la situación? Recordemos que el dengue es un virus, ¿no? Ese virus tiene 4 serotipos, uh-huh. Es como si dijéramos en COVID 4 variantes, ¿no? Diferentes. Nada más que aquí no se rompieron mucho la cabeza, en vez de ponerle Omicron, ¿no? Aquí le pusieron 1, 2, 3 y 4, entonces está mucho más fácil de identificar. Ha circulado ya, en Jalisco circuló el serotipo 1 desde el 2009, el serotipo 2 en el 2019, el serotipo 3 inició la circulación en el 2023, este 2024 estuvimos conteniendo, ya prácticamente todo el país tiene circulación del tipo 3 y Grisela, por ahí está el 4, así es que en algunos meses o años seguramente tendremos el mismo fenómeno pero con el tipo 4.
Ahorita, doctor, ¿cuántos casos tiene Jalisco? ¿14.000?
El 14.000 confirmados, de los cuales el 96% son serotipo 3, uno que otro son serotipos 1, serotipos 2 y hemos tenido algunos casos de serotipo 4 importados. Uh-huh. Y lo que hacemos es cuando se identifica un serotipo 4, pues se hacen las acciones para evitar que este se disemine, pero bueno, igual, hay que decirlo, inevitablemente va a llegar el serotipo 4 como llegó a todo el país y como
5 muertes confirmadas. ¿De cuántas sospechosas?
Estamos alrededor de 90, si no me recuerdo, que siguen en estudio.
¿El cambio de serotipo es una mutación?
No, son 4 tipos distintos. Hay que, uh-huh, hay que identificarlo, que no es que sea una mutación, sino es la misma familia, digamos, como con 4 hermanos distintos, ¿no?
Muy bien.
Son distintos, todos pertenecen a la misma familia, sin embargo, una vez que tienes un dengue de un tipo, esa inmunidad para ese tipo te queda de por vida, pero eres vulnerable, eres susceptible de tener enfermedad de otro serotipo. Y cuando esto sucede, la respuesta inmunológica es más agresiva, es más clínica, es más sintomática cuando tienes contacto con otro tipo con el que no has tenido. Entonces, el serotipo 3, al tener una bolsa de susceptibles tan amplia, porque no había circulado, y además, habiendo tenido una población como es Jalisco, donde ya había circulado 2 serotipos anteriores, es esperado, y era esperado lo que sucedió en todo el país y en todas las Américas, no solamente que fuera un brote explosivo, sino mucho más sintomático. Ahora, esto es bien importante de entender el dengue. El dengue lo que hace es que el virus, mucha de la fisiopatología del virus es que saca el agua, el líquido de la sangre dentro de nuestras venas y nuestras arterias hacia el espacio extravascular. Es decir, la deshidratación es por dentro de las arterias y de las venas, uh-huh, pero esa agua la saca afuerita de las arterias, entonces genera un edema abajo de la piel, pero dentro de nuestras venas y nuestras arterias, ahí se está deshidratando. Hay una hemoconcentración, es decir, las células empiezan a perder agua alrededor de ellas, pero el agua se va a otro lado. ¿Me explico? Bien. ¿Qué pasa cuando hay esa vasoconstricción, esa falta de agua? Llega menos sangre o de menos calidad a algunos órganos. ¿Órganos como cuál? Principalmente el hígado. Cuando hay ese estrés orgánico por la falta de perfusión, es decir, de sangre de calidad necesaria hacia el hígado, empieza a haber un daño hepático. Y ese daño hepático, esa es la razón, Grisela, por la cual fisiopatológicamente uno de los primeros órganos en afectarse es el hígado. De hecho, en esta misma cadena, después del hígado, afecta al riñón, porque también el riñón depende mucho de la perfusión y de la calidad de la perfusión sanguínea de nuestras venas y nuestras arterias. Entonces, a ver, Ángel, hay sangre, la sangre tiene agua y tiene células, pero el agua se está escapando, pero las células permanecen. Okay. ¿Cómo le hacemos para jalar nuevamente el agua de afuera hacia adentro? Necesitamos, es una situación osmótica, de osmolaridad, es una situación de física, necesitamos aumentar la densidad de lo que hay dentro de nuestras arterias y venas para que volvamos a jalar el agua de hacia afuera. Y eso es solamente a través de líquidos hiperosmolares, es decir, sueros. Uh-huh. Si yo tomo agua natural o agua de coco o té de no sé qué,
no sirve
porque así como va a entrar el agua, la va a volver a sacar el virus.
Bueno, pues creo que era necesario que tuviéramos esta explicación, saber exactamente cómo se comporta el virus en el cuerpo. Prácticamente deshidrata, en este caso, las arterias y las venas, es decir, la sangre. Las personas no deberían complicarse, por lo que el especialista recomienda la atención médica a los primeros síntomas como dolor de cabeza, dolor de articulaciones y fiebre. Reitero, 14,000 casos en Jalisco, el 14% de los registrados a nivel nacional, pero ahí está el comportamiento para que la gente tome sus precauciones en cuanto comienza con los primeros síntomas. Hay que ir con el doctor que le recete, lo único es paracetamol y suero, no le sirve el agua de coco ni remedios caseros que son muy comunes cuando llega el dengue, ¿no?
Sí, sobre el tema, de pronto hay pues muchos mitos, muchos asuntos relacionados con usos y costumbres, pero es importante con rigor científico saber qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, porque me parece que muchas personas nos quedábamos simplemente hasta el grado de decir, pues te sientes muy mal, te duelen los huesos, los ojos, las articulaciones y... pero qué está pasando por dentro,
sí, claro.
Y saber ahora que es un tema de deshidratación.
Claro, le decía que tanto se te puede complicar, claro, el asunto de
el hígado. Que te peguen el hígado, los riñones.
Y se te puede llevar a la muerte, te puede matar. Entonces sí es importante estar al pendiente de estos síntomas, ir al médico en cuanto, claro, se sienta mal, sobre todo si tiene dolor de articulaciones, de ojos, de cabeza y tiene fiebre. No lo dude.
Y la importancia de la hidratación.
Exacto.
Con suero. Eso es importante. Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Griselda Torres Zambrano. En algunos segundos más, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Acumula Jalisco 1 de cada 10 contagios de dengue en el país. Localizan el cadáver de un recién nacido en Colotlán. La Fiscalía Estatal investiga el caso. Presumen que el objetivo de la masacre en Querétaro era un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Saldo de 5 muertos y 7 heridos deja ataque a un bar ahora en el Estado de México. Cancelan Feria Ganadera y el Palenque por la violencia que prevalece en Culiacán, Sinaloa. Congela el Infonavit mensualidades y saldos de 2 millones de créditos otorgados antes del 2013. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 29 grados. Vamos a la Ciudad de México, vamos a platicar con Arturo García Caudillo la información actualizada en torno a esta masacre. Otra más registrada durante el fin de semana en el estado de Querétaro. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Saludarles. Justamente, Claudia Sheinbaum solamente confirmó que había...
Vamos a tratar de retomar la comunicación con mi compañero Arturo García Caudillo. Se está entrecortando con el propósito de presentarle, de darle a usted todos los detalles, la masacre de Querétaro, pero mire, pues es un asunto que se replica en algunas otras partes del país. En este caso, le platico de un nuevo ataque armado registrado también en un bar, igual que en Querétaro, pero ahora en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. De acuerdo con la información preliminar, la agresión deja saldo de 5 personas muertas y 7 personas lesionadas. Hombres fuertemente armados llegaron al bar Bling Bling y comenzaron a disparar en contra de las instalaciones. Al sitio acudieron elementos de la Comisaría de Seguridad de Cuautitlán, además de los servicios de emergencia, médicos y de protección civil. 5 muertos y 7 personas lesionadas en otra masacre, en otro ataque a un bar en el Estado de México. Pero platicábamos con Arturo acerca del caso Querétaro. Arturo, adelante. Adelante, Arturo. Bueno, le ofrezco a usted una disculpa. Enseguida vamos a retomar precisamente la comunicación para tener los detalles acerca de lo que al respecto daba a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya hay una línea de investigación presumiblemente sólida sobre quién habría sido el objetivo de este ataque que dejó 10 personas muertas y 13 personas lesionadas. De acuerdo con las primeras versiones, podría tratarse de un integrante, de un elemento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es un asunto, como le digo a usted, pues delicadísimo y que se ha venido replicando en distintas partes del país. Esta tarde, justo a propósito de este tema, queremos compartir con usted pues un recuento de las masacres que se han documentado aquí en nuestro país durante los últimos días, tan solo durante los últimos días. El caso Querétaro y el caso Guerrero, que además ha sido escenario de hechos de estas características, pues vaya, prácticamente un día sí y el otro también, en un país en donde en algún momento nos dijeron que ya no había masacres.
En algún momento nos dijeron que se habían acabado las masacres en México. En algún momento nos dijeron que los multihomicidios eran cosa del pasado, de otros partidos, de otros gobiernos. En algún momento pretendieron vender la idea de que la violencia disminuía y que con un país en transformación todo estaría mejor. La idea de que México cambiaba, de que era un país diferente, de que era un territorio en el que ya no había masacres, la vendía con contundencia el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea.
Pero la realidad se impuso. La realidad echaba por tierra el discurso oficial. No se podía hablar de otros datos, no se podía hablar de información manipulada, porque los muertos ahí estaban. No importaba quién los contara, los muertos estaban a la vista. El reporte titulado Atrocidades de la Organización Civil Causa en Común revela que entre 2020 y 2024 se cometieron más de 2.300 masacres en México, 43 al mes, es decir, hechos de violencia en donde fueron asesinadas 3 o más personas. Así lo calificaba la presidenta de esta asociación en entrevista con Canal 44, María Elena Morera.
Es gravísimo en un país donde se supone que no hay masacres, es un país pues donde realmente lo que reina es la impunidad, por eso la gente se puede atrever a matar y a matar con la crueldad con la que están matando.
Terminó el sexenio que planteaba el inicio de la transformación de México. Comenzó el que promete continuarla y lo cierto es que las masacres prevalecen. Este fin de semana, la violencia estalló en Querétaro. El gobernador de la entidad, Mauricio Curi, describía los hechos.
Y ya de ayer un grupo de personas armadas llegaron a atacar a un grupo de personas a un bar muy cerca del centro de la ciudad de Querétaro, donde ultimaron a 10 personas y hay heridas 13 personas en total, que de las cuales de estas 13 personas hay 2 personas muy delicadas.
Días antes, en Chilpancingo, Guerrero, fue localizada una camioneta con los restos de 11 personas. Eran comerciantes de la comunidad de Chautipán, en la Sierra Guerrerense. Los restos de 11 personas, entre ellos los de 4 niños y 2 mujeres, habían sido reportados como desaparecidos unos días antes. Esto decía la madre de una de las víctimas.
Que si nos apoyaran pues para encontrarlos, que se encuentren bien, que no les pase nada. Es el único deseo de nosotros como padres.
Y también días antes, también en Guerrero, en Acapulco, fueron asesinados 6 integrantes de una familia. Hombres armados irrumpieron en una casa y abrieron fuego contra sus habitantes. Entre los muertos, una niña. Esto decía un vecino de la zona en entrevista con NMAS.
La verdad, pues yo tampoco entiendo qué está pasando. O sea, anteriormente esto no se veía por aquí.
Y tras estas y otras 2 masacres en esos oscuros días en Guerrero, el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de reforzar la seguridad.
Y estamos desarrollando una estrategia integral que ya inició desde que entramos y ahora pues estamos fortaleciéndola. El martes que venga el Gabinete de Seguridad podrán detallarlo, y particularmente pues estos lamentables sucesos que ocurrieron tanto en Tres Palos con la familia como el hallazgo que se mencionó el día de ayer.
Pero este es el México rojo que, más allá del discurso, más allá de las explicaciones, más allá de las justificaciones y los cambios de administración, la población, las y los mexicanos, siguen exigiendo paz, tranquilidad, condiciones de orden y justicia. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y como le decía usted, respecto al ataque en el bar de Querétaro, de acuerdo con lo que ha comenzado a difundirse, Fernando G., alias La Flaca, de 31 años, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, fue identificado como el principal objetivo del ataque a este bar, al bar Los Cantaritos, en Querétaro. De acuerdo con algunas fuentes del gobierno federal, La Flaca, quien falleció en esta agresión, en agosto pasado hizo un reclutamiento de sicarios a través de sus redes sociales, en donde ofrecía un pago semanal a quienes supieran utilizar armas de fuego. Fernando G., quien estaba dedicado principalmente al robo de hidrocarburos, realizaba publicaciones en sus redes sociales en donde se mostraba portando armas de fuego, algunos chalecos tácticos, justo con las siglas del cártel Jalisco. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, este sujeto fue el principal objetivo de la agresión, esto por la disputa entre el Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima por el control del territorio. Fernando G. fue detenido en Querétaro en al menos dos ocasiones en los meses de marzo y agosto del presente año por portación de arma de fuego. Evidentemente, había recuperado su libertad y fue asesinado en este ataque que, como le digo a usted, deja en total 10 personas muertas, 13 personas lesionadas. Y antes de ir a la pausa, a propósito de narcotráfico, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, fue ingresado esta mañana al hospital Adolfo López Mateos en el municipio de Toluca, en el Estado de México, para realizarle un procedimiento. El llamado narco de narcos habrá ingresado al nosocomio con la intención de atender un padecimiento de la próstata. Tiene 72 años. Ya ha manifestado en ocasiones anteriores molestias, ¿no?, en el ámbito de la salud. Sin embargo, fue hasta este lunes que ingresó al hospital. Afuera de estas instalaciones se mantiene, por supuesto, un fuerte operativo, una fuerte movilización policiaca. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos a más información generada en el panorama nacional. Información que tiene que ver, bueno, con un anuncio que llama la atención. El Infonavit congela mensualidades y saldos. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el alcance? Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente anuncia el nuevo director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, que el sexenio pasado era el mandamás en Petróleos Mexicanos. Bueno, hoy está al frente del Infonavit y, pues bueno, él anuncia una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la de otorgar congelamiento de rentas o de pagos y saldos, pagos mensuales y saldos, a aquellos derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, o más bien del Infonavit, a través, por supuesto, del IMSS. Está relacionado, ¿verdad? Pero bueno, a través del Infonavit, que para que aquellos que adquirieron su crédito antes del 2013 puedan pagar la cantidad que están pagando en este momento, a partir de hoy será esto, la cantidad que están pagando en este momento ya no aumente más, y además tendrán otros beneficios, de acuerdo a lo que explicó Octavio Romero Oropeza. Pero, ¿qué te parece si escuchamos al funcionario?
Ahora saben, de esos 2 millones de derechohabientes que hoy congelan ya su saldo, 500,000 adicionalmente al congelamiento, de manera automática van a recibir beneficios adicionales. Van a tener una disminución de tasa y de mensualidad y o en algunos casos descuento en los saldos. De los 2 millones, 500,000, aparte del congelamiento, van a recibir estos beneficios de manera automática. Y el 1,500,000 restante, les estamos pidiendo que se acerquen a los centros de servicios del Infonavit para que obtengan beneficios adicionales.
Estamos hablando, Ricardo, de un universo de 2 millones de derechohabientes a los que hace referencia. A todos ellos se les va a aplicar de manera automática el congelamiento de los pagos y del saldo, pero hay personas que ya hicieron algún tipo de reestructuración, entonces se espera que ellos se acerquen, que son como 1,500,000, se acerquen a las oficinas del Infonavit para que puedan checar directamente cuáles son los otros beneficios a los que tienen derecho. Sin embargo, yo no sé pues por cuánto tiempo sea esto, será quizás por 1 año o 2, porque normalmente los créditos son por 15 años, entonces si estamos hablando de personas que adquirieron antes del 2013, pues solamente los que adquirieron en el 2013 tienen ya 11 años de estar pagando, los otros hacia abajo, hacia atrás, digamos, en el tiempo, pues vienen siendo también cada vez menos, porque el resto ya habríamos pagado nuestras los créditos que adquirieron con el Infonavit. Pero hay otras 2 millones de personas que entre el 2013 y el 2020 también adquirieron créditos, estos ya bajo otra modalidad, pero también van a tener beneficios. Esto los van a estar anunciando en las próximas semanas, todavía no dicen exactamente qué beneficios, pero se estima que pudiera ser algo similar a este tipo de congelamiento de los pagos en sus créditos. Y bueno, para que usted se dé una idea de la cantidad de derechohabientes que hay en este momento en el Infonavit, pues son 6.2 millones de créditos los que están otorgando. Todos los que estamos inscritos en el Seguro Social tenemos derecho a Infonavit, pero en este momento los que tienen créditos son 6.2 millones. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde y hasta mañana.
Igualmente un abrazo. Hasta mañana.
Gracias. Un abrazo. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Nos vamos a la pausa. Continuamos con más. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Vamos ahora a conocer los detalles en torno a la puesta en marcha de un programa federal que evidentemente se replica también aquí en el estado de Jalisco, un programa que consiste en otorgar becas a estudiantes de secundaria. Claudia Manuela Pérez tiene para usted la información completa. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. A partir de hoy, 11 de noviembre y hasta el 18 de diciembre, se realizará el registro del nuevo programa federal de becas Rita Cetina para alumnos de secundaria. Esta ayuda será de 1,900 pesos bimestrales, 1,900 pesos bimestrales por familia, y en caso de tener varios hijos de secundaria, solo se sumarán 700 pesos extra por cada hijo. Esto indica el titular de la Oficina de la Coordinación de Becas para el Bienestar de Jalisco, Miguel Ángel Moreno. Escuchamos.
La meta de alumnos becados, de alumnos en Jalisco, son más de 300,000. ¿Sí? Los padres de familia que han asistido hasta este momento a las asambleas descienden aproximadamente a unos 200,000. ¿Sí? Ese es el dato. Y el programa empezará a entregar las tarjetas a partir de febrero, del mes de febrero, finales de enero, principios de febrero. Y para que no nos dejemos engañar, iremos de nueva cuenta a cada uno de los planteles a entregar ahí la tarjeta. Si esto es para evitar fraudes, que no se dejen engañar con llamadas telefónicas, con grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, o incluso algunas tarjetas que les llegan supuestamente manera al domicilio.
Bien, estamos escuchando. También comenta que se han ya realizado asambleas, como ya escuchamos, de más de 1,400 planteles de secundaria en Jalisco. Pues este programa ya tiene tiempo con este registro y ya arranca formalmente este día el registro. ¿Qué se necesita para el registro? Primero, crear una cuenta en la página www.becarritacetina.gob.mx, todo en bajas. www.becarritacetina.gov.mx. Ahí el padre de familia va a crear una cuenta. Muy importante que tenga, que recuerde muy bien, que ubique muy bien la contraseña, porque esa contraseña le va a servir para entrar y salir las veces que sea necesario. Después de que la página, para crear esta cuenta, él necesita poner sus datos, su nombre, un correo, principalmente un correo electrónico y un comprobante de domicilio, un domicilio. Después de que le da el registro, ya después sube la CURP de su hijo que desea inscribir en este programa de beca para secundaria o los hijos que desean inscribir, ya con la CURP de cada jovencito, de cada adolescente, es como se va a entregar este nuevo programa de becas. Ricardo, 1,900 pesos bimestrales, arranca este programa de becas para niños de secundaria a partir de finales de enero o principios de febrero del próximo año ya la entrega. Señalan que ya se hicieron asambleas en más de 1,400 secundarias, ya iniciaron desde hace tiempo con la información, con las labores informativas por parte del gobierno federal, bueno, para acceder a este programa nuevo, un nuevo programa federal para jovencitos que estudian en secundaria. Y decirte que con este programa, bueno, en Jalisco ya son 1,500,000 de personas ya beneficiadas con diferentes programas de la Secretaría del Bienestar, principalmente adultos mayores, 848,000 adultos mayores de 65 años son a quienes principalmente se ayuda con estas ayudas de sistema federal por parte del gobierno federal, este sistema de becas del bienestar o ayuda de programas del bienestar. Reiterar, inicia este nuevo programa para jovencitos de secundaria, arranca hoy el registro en la plataforma oficial, ya les dimos el sitio, es www.becarritacetina.gob.mx. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Sobre el tema, Claudia, hay una inquietud de José Padilla, quien dice: yo he tratado de entrar a lo de la beca de estudiantes y no puedo, ¿qué hacer? ¿Ya está habilitado el portal?
Sí, nos dijeron que a partir de hoy, partir de hoy, 11 de noviembre, me imagino que a partir de las 9 a 10 de la mañana que está haciéndose este anuncio, sí, es que inicia este portal ya abierto hasta el 18 de diciembre.
Correcto. ¿No recuerdas la página, por favor, Clau?
Sí, www.becarritacetina.gob.mx.
Correcto. Bien, pues estaremos al pendiente porque... pues es importante darle seguimiento, ver qué tal funciona con el .gov.mx, porque de pronto si uno lo ingresa a lo que uno presumiría que es como la página oficial, pues efectivamente no jala, pero si lo planteamos como tú señalas, que es el www.becarritacetina,
sí, .gov.mx. Hay que recordar, inclusive se hizo hincapié de que de repente aparecen páginas con terminación .com.
Exacto.
O .net. Esas no están, son fraudulentas, no sirven. Inmediatamente si le aparece esa página, sálgase, porque tiene que tener terminación .gov, G-O-B grande, .mx. Fue muy importante porque al parecer está apareciendo por ahí una página,
sí, sí,
con .com. Dice que no, esa página no es. De repente sí ha habido fraudes, que personas que aprovechen la entrega de ese tipo de programas para realizar algún tipo de fraude. Importante, .gob.mx, inicia el registro a partir de hoy de este programa de becas para adolescentes de secundaria hasta el 18 de diciembre.
Sí, efectivamente, porque sí, lo primero cuando uno busca o teclea en un buscador la beca Ritzatina, lo primero que aparece es esta página apócrifa a la que te refieres, Clau, becarritacetina.com. Esa no es. Lo malo es que cuando uno pone la otra, parece que también está como tronado. Tal vez hay una gran demanda a nivel nacional, ¿no?
Pues sí, mira, porque fue lo primero que, con la rueda de prensa, fue lo que nos dijeron. Mucho ojo en no tomar en cuenta las páginas .com, .net. Ajá. Entonces ya ha habido, me imagino, ya algo de lo que está pasando ahora. Sí, se abre el registro, hay que tener cuidado. Primero tiene que registrarse el padre de familia, porque estamos hablando de menores de edad, primero el padre de familia se registra con su correo, ajá, con algún comprobante de domicilio, algún domicilio, y después, ya cuando le da el alta, porque tienen que darle el alta a la página,
sí,
y es cuando registra a su hijo con su CUR.
Correcto. ¿Solo para estudiantes de secundarias públicas?
Sí, solamente, okay, para los que estén registrados en el ciclo escolar 2024-2025 de secundarias públicas en todo el país.
Bien, Claudia, gracias por la información. Una excelente tarde.
Gracias, igualmente para todos.
Muchas gracias. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Rápido, antes de la pausa, Rocío Orozco dice que no está funcionando el alumbrado público desde hace mucho tiempo en Miravalle, ahí en Artes Plásticas Sur y Peregrín Clavé. Es un asunto pues ya reportado, sin que haya mayor eco. Es el 331769. Lo reportaron el miércoles y pues nada, 331769 este reporte. Mari Paz Enciso dice que hay una mujer de más o menos 40 años, güera alta, que anda de banco en banco robando las tarjetas a personas mayores que van por lo del bienestar. Les dice que los va a ayudar y les termina cambiando las tarjetas. Así que pues mucho ojo, no se deje sorprender. Y Rosa Navarro comenta que en 16 de septiembre, Libertad, cada rato hay un montón de patrullas que tapan la banqueta y la calle. Yo ando en silla de ruedas y no puedo pasar. Imagínense nada más la paradoja que servidores, funcionarios públicos, todos, ¿no? Pero, bueno, los policías particularmente, que tienen el compromiso de proteger, de cuidar a la ciudadanía, pues vaya paradoja que con sus patrullas le estén impidiendo el libre tránsito a, en este caso, pues una persona que anda en silla de ruedas. Nos vamos a la pausa, enseguida los deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por continuar con nosotros aquí en la Estación de las Noticias. Les saluda con los deportes Manuel Trujillo Soriano. Y bueno, la FIFA anunció el día de hoy que el sorteo para el Mundial de Clubes 2025 que se realizará en Estados Unidos se llevará a cabo el 5 de diciembre en Miami. Esta será la primera ocasión en la que participen 32 equipos con un nuevo formato de competencia y de los cuales ya solo falta conocer al campeón de la Copa Libertadores. Será el ganador de la final que disputarán el 30 de noviembre los equipos brasileños Atlético Mineiro y el Botafogo. Los equipos representantes de México en este Mundial de Clubes serán Monterrey, Pachuca y León. Sin embargo, hay pues dudas o está pendiente la confirmación de los panzas verdes de León por aquello de la multipropiedad, porque León y Pachuca, como usted lo sabe, pertenecen al mismo dueño, y hay algunas versiones que hasta el momento no ha confirmado la FIFA de que pues se podría ahora sí que sacar al equipo León de este Mundial de Clubes, no permitirle pues que participara en la competencia por, insisto, la multipropiedad y por pertenecer al grupo Pachuca. Pachuca también está clasificado y listo para participar. Ambos equipos, cada uno por su lado, se ganaron el derecho luego del torneo de la CONCACAF. La directiva de los Esmeraldas está lista para apelar esta resolución en caso de que así fuera, indicó el presidente de los Esmeraldas, Jesús Martínez Murguía, a quien aquí escuchamos. Esto señala el dirigente de los Panzas Verdes en torno, insisto, a esta situación que todavía no queda muy claro, pero dice que ya están preparados para dar la lucha por la vía legal.
Yo creo que lo más importante es esperar y confiar en lo que es la FIFA, ¿no? Que es el fair play, que lo que te ganaste en la cancha lo representes dentro de la cancha, ¿no? Cualquiera de los casos nosotros estamos listos para, pues es que no es pelear porque ya lo ganamos, levantamos un título de CONCACAF que te daba la oportunidad de ir a un mundial de clubes y nosotros lo ganamos dentro de la cancha y ustedes saben lo que nos costó, ¿no?
Insisto, ¿cuál es la situación de fondo? La multipropiedad, en caso de que la FIFA realmente no permitiera la participación de León, pues nos indicaría que va en serio y que los grupos o los dueños de clubes que tienen uno o más o dos o más equipos en la Liga MX, pues tendrían que empezar a deshacerse de ellos, si no afrontarían las consecuencias. Esto, insisto, es todavía una suposición, pero la directiva de León, pues ahí está, Jesús Martínez Murguía, su presidente, asegurando que están listos en caso de que así se diera para apelar la resolución. El jugador argentino del Monterrey, Lucas Ocampo, sería suspendido al menos 2 partidos tras su expulsión en el juego de anoche ante León y se perderá la serie de cuartos de final ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en la liguilla. El argentino recibió una dura falta por parte de Edgar Guerra de los Panzas Verdes y tuvo una violenta reacción, lo que provocó que entonces ambos jugadores fueran expulsados. Le recuerdo que ayer, al terminar la fase regular del torneo, quedó ya establecido el play-in, el cual lo van a disputar los Xolos y el América. Chivas y Atlas será los días 20 y 21 de este mes de noviembre, después de la fecha FIFA. La Liga MX tendrá que definir las fechas y los horarios. Se cree, se supone que podría ser en las próximas horas, pero como no hay actividad el próximo fin de semana y estos días porque, bueno, pues hay fecha FIFA, entonces estamos a la espera de que se dé a conocer los horarios principalmente. Ya sabemos que Xolos América jugarían en el Estadio Caliente ahí en la frontera y Chivas Atlas jugarán en el Akron los días 20 y 21 de noviembre. Pero, ¿a qué hora serán? Pues es lo que estamos esperando que defina la Liga MX. Por cierto que la selección mexicana de fútbol está concentrada desde anoche y en el transcurso de esta mañana siguen llegando algunos jugadores de cara al encuentro de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, que será frente a Honduras. Es una serie de ida y vuelta. Primero jugarán el próximo viernes a las 8 de la noche allá en territorio catracho y el próximo martes estarán de regreso ya para jugar acá en el estadio de la Bombonera en Toluca, el juego de vuelta de estos cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El árbitro de la Premier League de Inglaterra, David Coates, fue suspendido con efecto inmediato en espera de una investigación completa, luego de aparecer en un video en redes sociales en el que realiza algunos comentarios despectivos sobre Jürgen Klopp, exentrenador de Liverpool. No queda claro cuándo se filmó el video o si es auténtico, pero el silbante ya fue inhabilitado. En tenis, el noruego Casper Ruud clasificado como séptimo jugador del mundo, dio la sorpresa hoy en el Masters ATP que se realiza en Turín, al vencer al español Carlos Alcaraz en dos sets con parciales de 6-1 y 7-5 en la fase de grupos del torneo en el que participan los mejores jugadores de la temporada. Alcaraz, ganador del Roland Garros y del Wimbledon de este año, estuvo muy lejos de su mejor versión, sin magia ni consistencia, cometiendo 34 errores no forzados que allanaron el camino para el triunfo de Casper Ruud. El campo corto de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, está involucrado en un nuevo escándalo al ser arrestado en el marco de una investigación por una pelea que se registró ayer y en la que varios individuos sacaron armas de fuego, según se aprecia en múltiples videos que se viralizaron en República Dominicana. Hasta el momento no se han presentado ningún cargo judicial en contra del pelotero por este incidente. Sin embargo, cabe recordar que Wander Franco ya afronta un proceso judicial en su país por otro incidente que involucra a una adolescente en Puerto Plata. En la tercera jornada del primer 12 de béisbol, hoy a las 19 horas Estados Unidos se enfrentará a Venezuela en el Coloso del Pacífico allá en Tepic, mientras que a las 20 horas en el Estadio Panamericano de Zapopan, la selección de México se medirá a Panamá. Hoy descansa Países Bajos y hasta el momento la situación en el grupo A de este torneo pues está pareja, al registrar los equipos un triunfo y una derrota. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Katia Plasencia esta tarde con usted para compartir lo mejor de la información del mundo del entretenimiento. Adelante, Katia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que por tercer fin de semana consecutivo, Venom, El Último Baile, fue la película número uno en las taquillas de Estados Unidos, recaudando 16.2 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de los estudios. La película superó a dos nuevos competidores, el thriller de terror que protagoniza Hugh Grant y la película de fin de año, la mejor de las navidades. Pero debido a las elecciones en Estados Unidos, pues los grandes estudios optaron por no lanzar estrenos en cine este fin de semana y esto permitió que Venom, El Último Baile de Sony, pues la tercera entrega de la franquicia protagonizada por Tom Hardy, mantuviera su posición. Y aunque esta cinta no ha sido un gran éxito en el mercado interno, se estrenó de hecho por debajo de las expectativas a finales de octubre, ha prosperado en el extranjero, recaudando casi el triple de lo que ha obtenido en América del Norte. La secuela de Venom ha recaudado 279.4 millones de dólares internacionalmente, llevando su total global a 394.2 millones de dólares. Así que ya veremos cómo le va a seguir yendo a esta película. Y también les cuento, pues cambiemos de tema. ¿Ustedes se acuerdan de este caso tan famoso de Marilyn Cote o Marilyn Cote? Esta mujer poblana que ha cobrado popularidad en los últimos días luego de que trascendiera que la supuesta psiquiatra ejercía esta profesión sin tener cédula profesional. Incluso recetaba medicamentos controlados a sus pacientes. Bueno, pues no es lo único que hizo, porque resulta que esta mujer también igual se aseguraba mantener una amistad de años con Laura Pausini. De hecho, en sus redes sociales, la abogada o psiquiatra publicaba un collage con varias fotografías en las que aparece junto a Laura Pausini y aseguraba que se conocían desde hace más de 20 años y que su amistad perduraría por siempre. Bueno, pues tal como sucedió con todo lo demás que ha mencionado, van y le preguntan los fans de Laura Pausini a Laura que qué está pasando, y entonces ella responde: mucha gente me está preguntando eso, no entiendo por qué, no tengo la idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo. Y después dice: quizá es una fan, ¿por qué todo el mundo me está preguntando eso? ¿Me pueden explicar qué está pasando con esta señora? Así que, bueno, pues Laura Pausini prácticamente dice: no, no la conoce, no sabe quién es, quizás sea una fan, pero pues obviamente no la tiene, digamos, en el radar Laura Pausini. Pero ojo, porque no es la única italiana que asegura esta mujer poblana conocer y tener, llevar una íntima amistad. Eros Ramazzotti también dicen que era su amigo, pero pues Eros Ramazzotti hasta este momento no ha mencionado absolutamente nada. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan una excelente tarde.
Muchas gracias, Katia. Katia Plasencia con los espectáculos. Una pausa, enseguida hay más. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Han transcurrido ya varias semanas y tal vez usted se pregunte, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el incendio en estas dos tiendas de autoservicio en Zapopan? Incendios que se registraron o que se provocaron con pues prácticamente una semana de diferencia. ¿En qué va el tema? ¿En qué va la investigación? ¿Cuándo se retoman actividades? En fin, Claudia Manuela Pérez nos ayuda a actualizar la información. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. El dictamen del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es el que ha retrasado los trabajos de reconstrucción de las dos tiendas de autoservicio que resultaron afectadas por incendios hace un mes. La primera, la de Walmart de Prolongación Guadalupe, exactamente hace un mes se registró este incendio, un sábado por la tarde. Así lo indicó el alcalde de Zapopan, Juan José Franje. Escuchamos.
Esperando que el CEMEFO del último dictamen para abrirlo. Lo que sí, nosotros estamos muy atentos a que en cuanto se los den, a tramitarles lo más rápido posible para que puedan abrir. No, a ver, son grupos muy grandes que los mandan a otras sociedades. No se está perdiendo el empleo. A mí me preocupa más que hay lugares como la de Periférico, Walmart, y Guadalupe. Será un lugar muy socorrido por los ciudadanos, les quedaba muy corto, pero no, el personal no, ellos lo transfieren a muchísimos de sus puntos de venta.
Bueno, es lo que dice el alcalde de Zapopan respecto también a estos empleados que resultaron afectados por el cierre de estas tiendas. El viernes pasado, Ricardo, tuvo un evento el alcalde de Zapopan en la colonia Miramar. Hay que recordar que se reabrió un centro comunitario y pasamos por esta tienda Walmart de Prolongación Guadalupe. Bueno, luce completamente abandonada, tiene tablas de madera, fue rodeada de tablas para que no pudieran entrar pues personas de diferentes, el techo todavía se ve completamente colapsado, todavía están todas las huellas, no se ha movido nada
de esta tienda. Están las huellas del humo, están las huellas de todo, lo que pasó en ese tremendo incendio que pues consumió gran parte de esta tienda y provocó que el techo se colapsara completamente. No se ha movido nada y por eso llamó la atención que ya ha pasado un mes y que exactamente era una tienda muy popular, muy socorrida por la ubicación que tenía y bueno, no ha avanzado nada. Reitera el alcalde Zapopan que es por los peritos de forense que se ha retrasado esta apertura, esta reconstrucción de la tienda. Reitera que hay disponibilidad de las personas encargadas de estas cadenas de tienda para que reabran. Esta cadena luce completamente abandonada y ya la semana pasada echamos un reporte de que la otra tienda, la de City Market, pues está expidiendo olores fétidos porque está también esperando que los vayan los peritos para que pues comiencen ya las obras de reconstrucción. Entonces, reiterar, el alcalde Zapopan, las autoridades Zapopan, señalan que tienen toda la disposición para ayudarles a reabrir mediante permisos, mediante lo que sea, para ayudar a la economía de las zonas donde se encuentran estas tiendas. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y bueno, pues mientras no concluyan las investigaciones, Claudia, pues entendemos que no pueden mover ni una lata, ¿no? Hasta que termine este peritaje, que ojalá nos permita saber, pues, en qué condiciones y bajo qué características se habrían provocado estos incendios, que entiendo, pues, es la versión más fuerte, reconocida incluso por las propias autoridades estatales.
Sí, efectivamente, nos interesa saber qué fue lo que provocó, cómo fueron las condiciones o la situación que rodea este tipo de incendios, que ya se detuvieron, fueron dos casualmente en tiendas cercanas, una de la otra en la misma zona, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero ahí están, ¿eh? Las tiendas siguen ahí, completamente abandonadas, esperando pues la llegada de esos peritajes que ya concluyan.
Bien, Claudia, gracias por la información, que sea una excelente tarde.
Igualmente para todos, hasta luego.
Gracias, hasta luego, es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Fernando Macías nos da cuenta de movimiento policiaco ahí por Lázaro Cárdenas en dirección a Chapala. Han pasado varias patrullas, procuraremos ampliar precisamente la información. Por otro lado, otro de nuestros radioescuchas vía WhatsApp comenta: me sorprende que la presidenta se ocupe de la elección del PAN, que no es un problema de Estado, en lugar de ello que se ponga a trabajar o a atender los problemas graves por los que está atravesando el país, como la delincuencia, la violencia, la migración, la economía o el presupuesto. Dentro del gabinete y de Morena hay personas, digamos, corruptas, como el que describió los Monreal, Corral, Delgado, los Báteres, la ministra plagiaria, quien quiere repetir en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En fin, dice este radioescucha, es una pena que esta presidenta, pues de estadista no tenga mucho, se comporta como la vocera del Ejecutivo, pero mal informada, no tiene el empaque ni la preparación para esta función tan importante y que los mexicanos dependemos de sus decisiones. El mensaje que leo en este caso de Mago a través de WhatsApp. Por otro lado, Paulina Guerra nos plantea lo siguiente, dice que tiene hormigueo en la parte izquierda. La actualización de su reporte para la beca solo para estudiantes de secundarias públicas. La respuesta es sí, Paulina, solamente para estudiantes de secundarias públicas. Oscar Candelario nos deja un saludo y dice: de ninguna manera me considero misógino, pero en mi opinión es pura frivolidad la de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, después de tener a un presidente municipal decapitado, varios ciudadanos asesinados y muchos damnificados por el reciente huracán. La gobernadora se pone a cantar en un evento musical, demuestra muy poca empatía. El tema musical es si nos dejan, hará lo que le indique el senador Félix Salgado Macedonio y el crimen organizado, comenta Oscar Candelario. Gracias por su comunicación. Dice Lourdes Mendoza: yo deseo que Claudia Sheinbaum y los de Movimiento de Regeneración Nacional piensen muy bien las cosas y lleven al país para que sea productivo y lleguen inversiones para que continúe habiendo dinero para ayudar a los mexicanos más necesitados, sino pues terminará ocurriendo como con Venezuela, dice Lourdes Mendoza. Gracias por su información, o su comentario, mejor dicho. Y la señora González quiere saber cuál es la página para las becas para estudiantes de secundaria. Se la repito con gusto: www.becaritacetina.gov.mx. Hace ratito ingresaba, o intentaba, mejor dicho, ingresar yo para ver pues qué tal estaba funcionando, y lo cierto es que no abrió. Presumimos que tal vez porque tenga pues mucha demanda, pero bueno, ahí está el dato. Nos vamos, gracias, que tenga una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana.